viernes 20 de marzo del año 2026. Y la borrasca Terés, o como demonios se llega a llamar, deja incidencias pero leves. Y varios vuelos fueron cancelados por el viento, pero a su paso por Canarias la borrasca Terés no ha hecho mucho daño. A la espera de que hoy pueda empeorar, porque según el aviso especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología, se prevé que el temporal muestre en las próximas horas un nuevo aumento de inestabilidad en nuestro archipiélago, que provocará chubascos que pueden ir acompañados de tormentas e incluso granizo. La nieve en cumbres está garantizada y las alertas de momento están en color naranja por viento, por lluvia y sobre todo por muy mala mar. Al menos 108 incidencias se han atendido por parte de las emergencias en Santa Cruz de Tenerife, casi la práctica totalidad por incidentes en la costa. El Cabildo de Tenerife sigue pidiendo que se extremen las precauciones, puesto que lo peor, según la EMET, está aún por llegar. De todas maneras, no aprendemos porque la temeridad en algunos puntos del mar de Tenerife, en concreto en el puerto de La Cruz, pudo haber costado muy caro en la tarde-noche de ayer. Parece mentira que, a pesar de todas las alarmas y todas las alertas que se habían emitido, y el aspecto que ayer presentaba el mar en el puerto de La Cruz, hubiese algunos descerebrados que se jugaran la vida haciéndose fotografías e incluso intentando coger agua o alguna olita que otra. Bueno, de momento hoy lo que es seguro es que vamos a cambiar de estación a las 3 menos 10 del mediodía. Entrará la primavera meteorológicamente hablando. Hoy día 20, acaba el invierno y comienza la primavera. Lo que parece que continúa y cada vez encrudeciéndose más o recrudeciéndose más es la guerra de Irán, la guerra del petróleo, la guerra de la energía. Ya se ha conseguido desestabilizar la economía mundial con una escalada continua de la subida del precio del barril del crudo, que ya está en $117. Recuerden que el régimen de los ayatolás había anunciado que iban a presionar la economía mundial hasta llegar a que el barril de petróleo esté en torno a los $200. El gas sigue subiendo y provoca un incremento del precio del combustible y de la bombona de butano, que esto va generando un tirón en el resto de precios que va llegando poco a poco. Se ha empezado a liberar las reservas de petróleo, 426 millones de barriles, para intentar estabilizar el precio de los combustibles. Pero esto va a ser una batalla perdida. La única manera de que esto se estabilice es que acabe la guerra. Y eso puede pasar en cualquier momento o puede cronificarse como otros tantos conflictos a nivel internacional. No nos olvidemos que Ucrania sigue en guerra, a pesar de que no se emita ni una sola noticia, y que en Gaza sigue existiendo víctimas de la represión israelí. El otro frente, el Líbano, parece que ya Israel tiene claro que hay que poner las botas en el terreno y anuncia una incursión terrestre. Las guerras no se pueden ganar desde el aire, declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Pero la guerra está sirviendo para otra cosa. ¿Para qué sirve en España la guerra en Irán? Pues para que el señor Pedro Sánchez encuentre una nueva justificación, y ya va la enésima, riéndose a la cara de todos los españoles. A mí, por lo menos, me da esa sensación, incluso me hace cabrear, cuando una vez más nos dice que la situación internacional justifica su incumplimiento del plazo, el último que nos había dado tanto él como la ministra de Economía, de Hacienda, la candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, de que en el primer trimestre del año 2026 presentarían el proyecto de presupuesto. Algo que ya se ha convertido en una normalidad, el que no se presente. Algo que se ha convertido en una normalidad, el que nos mientan a la cara. El que no digan absolutamente nada. Bueno, pues hoy, por lo menos, o ayer, dan una justificación. Esa justificación del incumplimiento del último plazo de presentación del presupuesto del año 2026 es que no, esto no es una guerra cualquiera, esto es una guerra especial, una situación complicadísima que justifica que los presupuestos que llevan 3 años y medio sin presentar se demoren y se incumpla la promesa que se había hecho de presentarla, como así marca la Constitución, antes de que acabe el primer trimestre del año 2026. A esta gente les damos igual. No nos respetan, de verdad. ¿Pero por qué nos mienten? Si es que yo lo que no entiendo es por qué nos mienten y nosotros se lo permitimos. ¿Votemos a alguien que no nos haya mentido nunca? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero bueno, que nos mienten cuando están gestionando las perritas que nosotros les damos para que nos dejen los servicios sociales, los servicios públicos, las carreteras, los hospitales, la justicia, la educación, la sanidad, que nos la pongan lo mejor que puedan. y que nos mientan una vez allá. Es que son los que están gobernando, señores. Pero bueno, no es una guerra cualquiera. Esa es la justificación para que no haya presupuesto ni proyecto de presupuesto que presentar al Congreso para que sean debatidos en este año 2026. Ahora, sin presupuesto, sin mayoría en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, sin siquiera acuerdo entre las dos formaciones políticas que componen el gobierno de coalición progresista, que así lo llaman ellos, ¿cómo se puede gobernar así? ¿O no se está gobernando? Simplemente se está vegetando en la Moncloa. ¿De verdad que esto es una forma de hacer política? ¿Esto es permisible? ¿Hay un gobierno que está ahí navegando en la incertidumbre sin hacer absolutamente nada? Porque no es que no quiera, es que no puede. Pues insisto, es que no tiene presupuesto, no tiene apoyo parlamentario y no tiene ni siquiera un proyecto común entre las dos formaciones políticas que componen el partido, el gobierno. ¿Así se puede gobernar un país? Bueno, pues así lo están haciendo. No sé si alguno considera que bien, otros consideran que mal, pero así estamos consintiéndoselo. Y desde luego, insisto, en otros países del mundo, fundamentalmente democracias liberales modernas, es imperdonable por parte del electorado que un político en ejercicio de sus funciones le mienta la cara a un ciudadano y muchísimo menos en sede parlamentaria. Pero aquí lo hemos normalizado y no lo tenemos en cuenta. Y si no, tiremos de la hemeroteca, que ya tenemos varias, pero varias abundantes situaciones en las que políticos en ejercicio de su función pública mienten en sede parlamentaria. Bueno, pues la Unión Europea, reunida ayer hasta la madrugada, opta por la diplomacia, pero no alcanza absolutamente ningún acuerdo que sea trascendente para ser parte de la solución a los distintos conflictos que están extendidos por todo el mundo. La situación de guerra es en Ucrania, es en Gaza, es en Irán, pero también hay en el Sahel, también hay en Afganistán y Pakistán. No es solamente el conflicto del petróleo, es el que más nos importa porque es el que repercute en nuestra economía, pero no es el único conflicto armado que hay. Bueno, pues la Unión Europea no aporta ninguna solución a ninguno de estos conflictos, por su fundamentalmente al de Ucrania y al de Irán, en la que nos está afectando claramente. Debilidad absoluta, no hay una postura común más que la de que esta no es nuestra guerra y que vamos a seguir mandándole miles de millones a Ucrania, pero a Irán de momento no participamos, ni una fragata ni un vuelo. Al revés, las misiones que estaban extendidas por la OTAN o establecidas en Irán se repliegan y las abandonan para ver que no muera ningún soldado más europeo, como pasó con el soldado francés. El Banco Central Europeo sí toma medidas y es no hacer nada. Deja el dinero al 2%, aunque sí nos anuncia a todos los europeos que vayámonos preparando porque al menos en 7 décimas va a incrementarse la inflación prevista para los próximos meses. No sé si llegaremos, casi como llegamos en la época anterior de crisis de la inflación, a tener 2 dígitos, pero la estimación del 2% como objetivo va a seguir estando, aunque probablemente durante este mes no lleguemos a los 2 dígitos, no lleguemos al 10%, pero al menos 7 décimas en los próximos días, en las próximas semanas. Ya hay 8 países de la Unión Europea que han establecido medidas para proteger a su población más débil de las consecuencias de la crisis económica que ya está afectando a todo Occidente. Bueno, pues en España todavía están a ver qué hacen, a ver si se ponen de acuerdo por lo menos los 2 partidos que componen el gobierno. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al PSOE le importa menos Sumar, Podemos, Esquerra Republicana, porque al final son parte de una ideología, más parte de la izquierda, y que ellos no van a votar en contra de un escudo social propuesto por el PSOE, cosa que es mucho suponer, porque Podemos ya lo ha hecho, y Esquerra Republicana también. Pero bueno, ellos confían en que la izquierda y la izquierda del PSOE va a ir de la mano y que no tienen que preocuparse por ellos. Pero son conscientes, me refiero al PSOE, de que sin el apoyo de Junts y PNV no sale absolutamente nada de lo que ellos propongan, con lo cual la negociación no va con Esquerra, con Compromís, con Sumar, con Podemos, ¿no? La negociación va con Junts y con PNV, para que no se les vengan los votos en contra y no se consigan las mayorías. Bueno, pues hoy vamos a saber si han negociado correctamente Junts, PNV y PSOE y qué han incluido en ese paquete de escudo social que probablemente se componga de otro decreto ómnibus donde ya las pensiones no vayan a aparecer porque ya están aprobadas, pero que sí vaya un batiburrillo de medidas, una que pueden tener el consenso del 100% de las fuerzas políticas y otras que a lo mejor no tanto. La clave está en las ayudas a la vivienda, a la prórroga de los alquileres, que Sumar parece que quiere y quiere y quiere e insiste de que tiene que incorporarse. No se incorporó en el decreto ómnibus anterior porque Junts se negaba a aprobarla y había que sacar otras medidas, pero parece que se está negociando lo más que se puede. Veremos a ver, insisto, en este Consejo de Ministros Especial del día de hoy viernes, qué es lo que realmente está negociado. Nosotros en Canarias pedimos un escudo anticrisis especial para Canarias, con una bajada de IGIC, un abaratamiento de los carburantes con una aportación de 20 céntimos por litro y proteger los sectores más sensibles, fundamentalmente el sector primario. Veremos a ver en qué queda y veremos a ver qué anuncios nos hacen en el día de hoy. Lo que parece que sí le está pasando factura es la crisis de los dirigentes de Vox que están siendo expurgados, están siendo esquilmadas las personas que compusieron, que formaron originalmente este proyecto político y además con un denominador común, que aquello se ha convertido en una finca particular del señor Abascal y sus amigos para gestionar económicamente de una manera un poco oscura. Lo que me llama la atención es estas personas que han estado ocupando la cúpula de Vox, que no hayan dicho ni media palabra de todas estas cosas que están contando ahora cuando formaban parte del equipo. A lo mejor es que cuando formaban parte del equipo también se llevaban un pellizquito, o a lo mejor es que era la patente de corso que había que pagar para estar donde ellos estaban. Estas cosas hay que denunciarlas cuando se está dentro. Hombre, Espinosa Montero lo está haciendo de una manera más sutil, está pidiendo un congreso porque sigue siendo militante de Vox, no lo han expulsado, él se ha echado a un lado. Discretamente creo que evidentemente es el político más político de todo lo que ha habido y hay en Vox y a lo mejor es el futuro si es capaz de aunar a la gente que está dentro, que está incómoda con la manera de actuar de la cúpula actual de Vox. Desde luego yo tengo la sensación de que ha tocado techo, que ya no va a seguir creciendo en las encuestas. De hecho ya hay algunas que recogen un retroceso de hasta un punto y medio en la intención de voto, con lo cual el 20% no lo van a llegar a obtener de momento. Y esto sí le va a pasar factura. Esta apariencia de debilidad, de ruptura, está causando estragos entre la formación política, dentro de los propios afiliados, porque no todo el mundo está tan de acuerdo como aparentemente parece. Y además esta estupidez que se le ha ocurrido a alguien de Vox de decir que todo lo que está pasando ahora es culpa del Partido Popular, que tiene una estrategia. En todos los partidos políticos nuevos aparecen submarinos y paracaidistas que vienen a demoler desde dentro, dirigidos por partidos adversarios. Esto ha pasado siempre, sobre todo en Podemos y en Ciudadanos, y en UPyD también pasó. Gente que aterriza de otras formaciones políticas con el objetivo de hacer espionaje desde dentro y torpedear el proyecto desde dentro. La habilidad de los dirigentes es impedirlo. Pero vamos, los expertos son PSOE y PP. Ahora, que Vox culpe al Partido Popular, esto a mí me da muchísimo coraje, que la gente diga que la culpa de lo que le pasa a uno lo tiene otro, ¿no? La culpa de lo que te pasa a ti, la culpa la tienes tú. O por lo menos en gran medida, una responsabilidad muy grande. Eso de decir, no, es que la culpa tiene el vecino, la culpa la tiene el alcalde, la culpa la tiene Santa Cruz, la culpa la tiene el gobierno canario, la culpa la tiene el Estado. Eso es un error. Las cosas que nos pasan porque nosotros hemos hecho las cosas mal o las hemos permitido. O por lo menos tenemos una parte muy importante de la responsabilidad de esos actos. Y aquí en Canarias, aparte de la borrasca 3, que nos tiene a todos entretenidos y mirando para el cielo, mirando para un lado, para otro, si sopla el viento, si cae nieve, si el mar está muy malo, si llueve mucho o poco, la verdad es que de momento se está portando bien, está respetando, y las medidas preventivas que se han adoptado desde el Gobierno de Canarias y desde el Cabildo Insular de Tenerife están surtiendo sus efectos porque no está habiendo ningún tipo de desgracia personal ni muchísimo, vamos, menos incidentes, ¿no? Incidentes graves. Pero parece que hoy puede llegar, vamos a ver. De todas maneras, algunas cositas siguen pasando en nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo que el Constitucional ha mantenido la suspensión del aumento salarial a medida que se estaba diseñando para el actual director del Servicio Canario de Salud. El abogado del Estado ha sostenido que este blindaje de que el Gobierno gobierno de coalición canaria y el Partido Popular aprobó para altos cargos, entre los que se incluye a Dasac Goya, pues provienen del sector privado y ponen en jaque a los presupuestos regionales, que no se puede hacer lo mismo en lo público que en lo privado. Y Carlos Ester ha dejado de presidir el Partido Popular en Gran Canaria para coordinar campañas electorales. ¿Campañas electorales ahora en Canarias? ¿Se puede vender esto como una promoción, como si Carlos Ester está cogiendo peso específico en el Partido Popular? Pues yo creo que, a pesar de que algunos se empeñen en ver que esto es una promoción, que esto es una consolidación de un político canario, a mí me huele que algo regulín regulán está pasando. No me han conseguido responder a la pregunta si Carlos Ester se ha enfadado con Manolo Domínguez con Carlos Ester, pero bueno, la formación conservadora del Partido Popular ha calificado de extraordinaria la labor desempeñada frente al partido en la isla de Gran Canaria desde enero del año 2024. Pues si es tan extraordinaria, ¿por qué lo quitan? Pero bueno, ya saben ustedes que la democracia interna en los partidos convencionales, incluido el Partido Popular, no es algo de lo que puedan presumir. Bueno, pues seguimos. Otra cosita que a mí también me ha llamado la atención es que la Asociación de Vecinos El Perenquén vuelve a la carga, en esta ocasión exigiéndole a Fernando Clavijo que convierta en albergue municipal el edificio de Santa Cruz, que este iba a ser destinado a videojuegos. Desde la asociación se critica que se dé a una empresa privada una sede de uso social en el Barranco de Santos, que estaba prevista para ser un centro de acogida. Bueno, pues le damos un repaso, si les parece, a las portadas de los dos periódicos locales en papel, que son el Diario Aviso y el periódico El Día. También podíamos mirar el Canarias 7, pero les digo porque es que la prensa local a veces deja de ser muy local. Hoy en el Diario Aviso nos lleva en su portada la noticia de Terés, que se hace esperar, y la expectación máxima ante la evolución de la borrasca es lo que nos tiene ocupado aquí en Canarias. El temido frente que mantiene en aviso naranja a las islas occidentales por lluvia, viento y oleaje retrasa hasta hoy su impacto en el archipiélago tras una jornada sin grandes incidentes en todas las Islas Canarias. También lleva en su portada que el gobierno prorroga un año más la derivación de menores. Ángel Víctor Torres subraya que Canarias, Ceuta y Melilla mantienen la configuración migratoria y la contingencia extraordinaria para que de facto hayan salido ya hacia reducir el hacinamiento. También en la portada del periódico El Diario Aviso, los carburantes llegan a su coste máximo desde junio de 2024 y Estados Unidos pide 200.000 millones de dólares para matar a los malos en Irán. Y en el periódico El Día, pues también se habla de Terés, con una fotografía impresionante de olas rompiendo en un frente en el norte de la isla de Tenerife. Bueno, Terés coge fuerza y se espera lo peor, nos espera lo peor para el día de hoy. El Cabildo de Tenerife pide extremar las precauciones y evitar el desplazamiento hasta el próximo domingo, y la Agencia Estatal de Meteorología advierte de fuertes lluvias, vientos huracanados, granizo y gran oleaje. Los primeros embates del temporal dejan nieve en La Palma y en el Teide, cancelando vuelos y conexiones marítimas. Y también un artículo interesante de las medidas anticrisis, un escudo social y unas rebajas fiscales, las medidas del Plan de Resistencia Canario, que tendrá que ser aprobado por el Gobierno Central.